Buenos días para todos. Luego del mensaje va a haber una música especial. Preparando los chicos. Es un tiempo especial, ¿no? El mundo se convulsiona cuando vienen estas fechas especiales. Explotan el WhatsApp, el Facebook. Aparecen las promociones, ¿no? De los celulares. Si compras un celular, te regalamos otro y viene de regalo un amigo, ¿no? Es así, ¿no? La gente aprovecha estas oportunidades para quizás hablar con alguno que hace mucho tiempo que no conversaba. Uno está un poco más sensible, recordando quizás los amigos de la infancia. Antes existían los amigos del barrio, hoy un poco eso se fue perdiendo porque hemos perdido, no sé, la escondida. Antes, bueno, ¿quién jugaba la escondida en la calle? ¿No? Los más viejitos, obviamente. El rifirraje, ¿no? Esos felices juegos, hermosos. Claro, uno después está grande y ya no te da las piernas para salir corriendo, ¿no? Siempre te, como que te enganchan. Y son tiempos donde uno puede recordar las travesuras también que habremos hecho, ¿no? Con nuestros amigos, maldades, ¿no? A la viejita de la esquina, ¿no? Nos hemos trepado, hemos jugado a la escondida y nos hemos escondido dentro de la casa. Una vez con mis amigos nos escondimos adentro de una casa, llegó el dueño y cerró la reja con llave. Nos quedamos en su patio, no sabíamos cómo salir. Bueno, cosas así, ¿no? Pensaba en algunas frases relacionadas con la amistad, ¿no? Es un tiempo donde uno se pone un poco poeta también y manda por WhatsApp esas frases inspiradoras. Alguien dijo: los amigos son esas personas que te preguntan cómo estás y esperan para escuchar la respuesta. Otro dijo: la amistad nace en el momento que una persona le dice a la otra que tú también creí que yo era el único. Alguien dijo: su amigo es el hombre quien conoce todo acerca de ti y de todas maneras te quiere. Otra persona dijo: un verdadero amigo es alguien que está con vos cuando él preferiría estar en otro lado, ¿no? Pensaba en algunas preguntas que hacerme para comenzar, y luego, curiosamente, el pasaje que vamos a ver es Juan 15. No nos pusimos de acuerdo con el fin, pero evidentemente el Espíritu Santo nos fue dirigiendo a ese mismo pasaje. Algunas preguntas para revolver el concepto que vos y yo tenemos acerca de la amistad. Pensá en una o dos personas a las que consideres tus amigos. Y vienen las preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste tiempo de calidad con esas personas? ¿Cuál fue el último regalo que le hiciste a tus amigos? ¿Cuándo fue la última vez que abrazaste a tu amigo? ¿Cuándo fue la última vez que le contaste algo importante a tu amigo? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste con un amigo? ¿Cuándo fue la última vez que te reíste mucho con un amigo? Claro, vivimos en un mundo donde la amistad se va desdibujando y aparecen estas cuestiones tecnológicas que son buenas, pero que quieren e intentan constantemente reemplazar un montón de cosas muy valiosas. El hecho de mirar a alguien a los ojos y decirle algo bueno, quizás confrontarlo con algún pecado, quizás abrazarlo, eso no te lo da el WhatsApp, no te lo da Facebook, ¿no? Claro, se cumplió lo que decía Roberto Carlos, ¿no? ¿Se acuerdan? Yo quiero tener 1 millón de amigos. Hay gente que tiene en Facebook muchísimos amigos. Yo no te voy a preguntar la cantidad de amigos que tenés. Claro, el concepto de la amistad se va desdibujando y el mundo va aprovechando este concepto y va aprovechando que uno está un poquito más sensible para lograr ventajas. Ahora, qué importante es abrir los ojos a lo que la Escritura dice acerca de la amistad. Claro, porque acá muere todo concepto personal, o debería morir todo concepto que vos y yo tenemos acerca de toda la vida, del matrimonio, de la crianza de los hijos, de cómo manejamos el dinero, cómo nos relacionamos unos con otros, y esto involucra la amistad. Así que sería bueno que tu oración y la mía sea: Señor, vaciame. Señor, desagotame hasta que no quede nada de mí, para que puedas llenarme con tu palabra y mi mente pueda ser renovada y limpiada, porque estamos hablando de que necesitamos una mente equilibrada y necesitamos pensar a la manera de Dios, y la única manera es abriendo su palabra y siendo renovados por medio de ella. Así que vamos a orar en esta mañana y luego vamos a abrir Juan capítulo 15 y descubrir allí el mensaje que Dios tiene para nosotros. Oramos. Señor, recién lo decíamos, vaciamos. Señor, nuestro orgullo y nuestro yo quiere evidenciarse, quiere salir, quiere rechazar tu palabra, quiere pensar que no te necesitamos. Señor, que somos, como dice en Apocalipsis, miserables, pobres, ciegos, desnudos. Esa es nuestra realidad. Si no estás con nosotros en esta mañana, si no te revelás, necesitamos, Señor, que la imagen de Cristo pueda ser visible en esta mañana. Recién cantábamos de quién vamos a cantar, sino de Cristo. ¿De quién vamos a hablar, sino de Cristo? No venimos a hablarnos de nosotros mismos, ni a aconsejarnos de nosotros mismos. Venimos a presentar a Cristo y a este crucificado resucitado por nosotros. Señor, que tu palabra, Señor, obre poderosamente en nuestro corazón duro, soberbio y orgulloso, y que puedas renovar nuestra mente para poder ser las personas, Señor, que vos querés que seamos, a la imagen de Cristo. Háblanos, Señor, a través de tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir a Juan capítulo 15, vamos a leer 17 versículos. Y ahí vamos a encontrar el mensaje que Dios tiene en esta mañana para vos y para mí. Dice Juan capítulo 15: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, todo racimo que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estéis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mí, en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este: que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo mando. Ya no lo llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a ustedes. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro gozo y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, que os lo dé. Esto mando: que os améis unos a otros. Cuando leí el versículo 13, ¿no?, este pequeño pasaje, me preguntaba por qué ese versículo está ahí. ¿Por qué está en medio de este capítulo 15? Porque si uno tuviera que ponerle un título al capítulo, no sería precisamente de la amistad. Sería algo en relación con el estar unido a Cristo, con que necesitamos del Señor, con que debemos llevar fruto. debemos permanecer en su amor. Los títulos serían distintos. Sin embargo, este versículo va en ascenso y el Señor quiere llevarnos a pensar en un concepto supremo de dar la vida, pero hace todo un recorrido muy interesante a partir del versículo 1. Primero va a mostrar y algunas enseñanzas acerca de Juan 15. Va a dar una ilustración y va a mostrarle a los discípulos una imagen muy común, que era para ellos una vid, una zona donde había muchas vides, un árbol, y él va a mostrarles ahí cómo la vid tiene sus ramas y sus racimos. Y él va a hacer una cadena muy interesante, pero muy simple también de entender. Dice: yo soy ese árbol, yo soy la vid, yo soy la vida. En la vid se encuentra toda la información genética necesaria para que haya vida. No hay vida en los pámpanos sino por medio de la vid, por medio de ese árbol que comunica a través de las ramas, y esa información, esa savia y esos nutrientes van haciendo que el racimo, que el pámpano, lleve fruto. El propósito del pámpano no es dar sombra, no es embellecer un árbol, sino que dar fruto. No tiene otro propósito en su existencia. Así que Jesús está diciendo: yo soy la vid, ustedes son estos pequeños racimos, y va a dar un concepto muy obvio. Ese racimo, si vos lo sacás, pierde la comunicación con la vid, pierde la vida. Y ahí, como dice en el versículo 6, el que no permanece, como ese pámpano, se seca. Así que comienza el Señor a plasmar en el corazón de los discípulos esta ilustración. Yo soy la vid, o sea, soy la vida, tengo en mí la vida, ustedes son los pámpanos, tienen que dar fruto. Su propósito y naturaleza es dar fruto, por eso están ahí. Y en este concepto comienza a vislumbrarse la gloria de Dios, porque dice que Dios es glorificado por medio de ese fruto. Así que la evidencia de que hay vida en tu vida espiritual, en tu existencia, es el fruto. Yo te pregunto en esta mañana si estás llevando fruto para el Señor. Claro, en un momento vamos a hablar específicamente de la amistad y si sos un buen amigo o no. Haremos un análisis de acuerdo a lo que la Biblia dice. Pero no podemos empezar hablando de la amistad, sino hablando de nuestra unión con Cristo. Él es el que comunica la vida, es el que comunica la vida de Dios. Entonces habla de esa ilustración. Luego viene una instrucción y dice: permanezcan en mí. Así que tenemos que seguir ahí el concepto que Jesús quiere enseñar a sus discípulos. Es un recorrido, es un camino. Así que primero les muestra esa necesidad que tienen de estar unidos a Él. Luego les va a dar una instrucción: tienen que permanecer en mi amor. Y esta permanencia tiene que ver con la obediencia a la palabra. Dice en el versículo 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, lleva mucho fruto. Dice el versículo 7: si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran. Después dice el versículo 10: si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. O sea, la manera y la forma de permanecer en esta esfera donde hay fruto, en esta dimensión donde Dios comunica su vida, es tener una vida obediente a la palabra. Es siendo obediente, dice 1 Juan, acompáñenme. Pongan ahí un dedo en Juan, y vamos a 1 Juan, capítulo 2, versículos 4 al 6. Dice: el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, está en el mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar, fíjate, no tiene que ver con un pensamiento, con una teología intelectual, sino con una forma de vida. Así que el Señor le está llevando a que ellos entiendan la necesidad de estar unidos a él. Les está llevando al concepto de permanecer en una vida obediente a su palabra, a sus mandamientos. luego va a desglosar este mandamiento y lo va a hacer uno. Y ese versículo está un poquito más adelante y les dice, ámense, este es el mandamiento que les digo, versículo 12. Claro, uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el mandamiento? ¿Cuáles son los mandamientos? ¿La ley de Moisés? ¿Qué son las cosas que Jesús está refiriendo acá? El versículo 12 te lo contesta. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Ahora fíjate, va ascendiendo y va levantando un poco más la vara. Le dice, es una obediencia a la palabra, es obedecer al mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? El amarse unos a otros. Pero sube la apuesta, dice, tienen que amarse como yo los amé, o como yo los amo. Juan capítulo 2, versículo 10, ahí teníamos el dedo. ¿Quién lo puede leer? Primera Juan 2, 10. ¿Alguno? Primera Juan 2, 10.
El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo.
Ahí está. Así que va a unir la obediencia no como un acto religioso, ¿no? Yo obedezco a Dios porque cumplo sus mandamientos, sino en la relación unos con otros. Uno permanece en el amor de Dios, dice el texto que leíamos, permanece en la luz, permanece en Cristo, permanece en la vida, cuando obedece este mandamiento de amarnos unos a otros como Cristo nos ama. Y ahora va a abrir el abanico y va a dejarnos así chiquititos, a los que quizás pensamos bien de nosotros mismos o pensamos que somos buenos amigos. Ahora yo quiero dar algunas características de este amor de Cristo, que tiene que ser un modelo para vos y para mí. ¿Cuál es el amor de un verdadero amigo? Ahí dice el versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Este versículo tiene dos posibles interpretaciones. La primera es la interpretación directa. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús con que iba a poner su vida? Iba a hacer eso, poner su vida, toda su vida, en favor de todos los discípulos y todo el mundo en la cruz. Él iba a morir, él ya les había dicho, voy a morir y voy a sufrir y yo voy a pagar el precio en la cruz. Él se los había ya anticipado. Y Jesús le dice, no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ahora, esa sería la implicación directa. ¿Cuál sería la enseñanza, no? La enseñanza intrínseca para nosotros. ¿Qué significa? Ahora, pensemos un momento, ¿qué significa poner la vida por un hermano? Quizás nunca estemos en el riesgo de muerte, ¿no? De tener que hacer un acto heroico, ¿no? Para salvarle la vida a un hermano y dar tu vida y morir. Sino quizás es más difícil pensar de maneras prácticas en el día a día qué significa poner la vida por un hermano. Yo quiero darte estos 10 segundos, 15 segundos para que vos pienses qué significa para vos dar la vida por un hermano. Porque el Señor está mostrando su ejemplo. Dice, tienen que amarse como yo os he amado. ¿Cómo nos amó el Señor? Él puso su vida. Así que eso es la primera evidencia o la característica del amor verdadero de un amigo, poner la vida. Yo noté algunas ideas para compartir. En primer lugar, poner la vida es poner el cuerpo. ¿Viste cuando vos tenés que hacer un trabajo, tenés que tener alguna actividad, decir, no doy más, estoy poniendo mi vida en este trabajo, en este ministerio, estoy poniendo mi cuerpo? Por eso es interesante, como Pablo en Romanos 12 dice, ustedes tienen que entregar voluntariamente, ¿qué cosa? Su cuerpo. Claro, mi mente, mis pensamientos no van a otro lado, van con mi cuerpo. Mi servicio, todo lo que pueda hacer para Dios, lo hago a través de la interacción con mi cuerpo. Así que poner la vida por un hermano tiene que ver con poner el cuerpo. Poner el cuerpo ante una situación incómoda donde vos preferirías estar en tu casa mirando una serie de Netflix con el aire acondicionado o al lado de la estufita, tomando un tecito calentito, ¿no? Ya estamos ahí deseando estar en casa, en la comodidad de ese sillón, ¿no? Como dice Marcelo, ese sillón viejo, ¿no? Que ya tiene tu forma, estar ahí, estar con tus hijos, con tu esposa, disfrutando el tiempo en familia, que obviamente es súper necesario. Pero por no me voy a poner el cuerpo. Es decir, Señor, tengo que amar como Cristo me amó. ¿Qué clase de amigo soy? Tengo que poner mi cuerpo en servidumbre, dice Pablo, ¿no? Tengo que poner primero en el altar mi cuerpo para que pueda ser usado el otro. En Romanos capítulo 12 tenemos que ir caminando hacia el altar, y como tenía ese altar esos cuernos de bronce y había unas sogas que ataban al animal, las verdades bíblicas y las promesas bíblicas son esas sogas que te atan al altar, que te hacen decir, bueno, yo voy en contra de mi voluntad, no quiero, pero sé que en obediencia tengo que amar a mi hermano, así que voy y hago también lo que dice Pablo en 1 Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo, dice, y lo pongo en servidumbre, lo esclavizo, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo está diciendo, yo voy a poner mi cuerpo en servicio de mi hermano. Eso es poner la vida, o parte de poner la vida, poner tu cuerpo. Ahora, ¿qué más implicaría poner la vida? Poner el tiempo. Hoy el mundo digital nos está robando mucho, mucho tiempo. Y tenemos esta tentación continua de ir reemplazando las relaciones personales presenciales con la realidad virtual. Hay hasta juegos de computadora. Hay un juego que se llama Second Life, donde uno juega a ser otra persona, donde vos ahí regulás el carácter, la personalidad, y vas ahí al mundo virtual y te conoces con otras personas. Eso es como un Facebook, pero con una personita, ¿no?, virtualizada. Y muchos tienen relación a través de Facebook o WhatsApp. Muchos se han dicho cosas no buenas a través de WhatsApp, o quizás ha dicho muchas cosas buenas a través de WhatsApp. Y no debe reemplazar nuestra relación personal. Que suma la herramienta electrónica, sí, seguramente, te ayuda a estar cerca de los que están lejos, pero nos ha alejado de los que están cerca. No, aparecen los tiempos de cumpleaños, ¿no? Menos mal que te sonó la notificación, ¿no? Te avisó Facebook, ¿no?, que fulanito cumpleaños. Te avisó que era tu aniversario, ¿no? Ya ponemos ahí cualquier cosa, ¿no? Dependemos tanto, ¿no?, de la tecnología, tomar la pastilla a las 9, ¿no? Que morimos si no tenemos el Facebook ahí o el calendario. Pero hemos reemplazado y vamos desaprovechando el tiempo. Pensar en las salidas con amigos, ¿no? El hecho de salir con tus amigos, tenés tantas experiencias, luego vamos a hablar de las experiencias con los amigos. Tantas cosas que disfrutar de una comida, de algo que te dio risa, de una situación irremontable, ¿no? Que te acordás lo que hicimos, una locura. Hay cosas que se van perdiendo a través del mundo en que vivimos, y Satanás nos quiere robar ese tiempo tan, tan valioso. Un abrazo lo hemos reemplazado por un toque. Viste que ahora tenés como un montón de herramientas ahí, que vos vas a meter un botoncito, a ver, le voy a dar una cachetada, ¿no? Porque te enojaste y aparece la manito. Cualquier cosa, ¿no? Un zumbido, un toque. ¿Qué es eso? ¿Cómo debo interpretarlo en mi vida? Yo prefiero un abrazo. O que me peguen un cachetazo real, ¿no? Si me lo merezco. No, no, no. Pero hemos perdido esas cosas. El acordarse, el que realmente se acordó de mi cumpleaños. Ahora, yo quiero que pienses en qué pasa cuando te suena ahí la notificación de tu cumpleaños. Automáticamente, ¿sabes lo que hacemos? Nos mandamos un mensaje: feliz cumpleaños, que el Señor te bendiga. Eso no existe. Si bien uno lo puede hacer con alguien que está lejos y que no puede ver, qué bueno es, más allá del mensaje que puedas enviar, tener un acercamiento real con las personas, si realmente lo consideras tu amigo. Ahora, un café, no lo hemos reemplazado con alguna publicación, algún videito de YouTube que anda por ahí dando vueltas. Así que dar la vida es dar tu tiempo. Dar la vida es pensar en ellos. Jesús, cuando vos lees detalladamente este capítulo y toda la relación que Jesús tuvo con los discípulos, Jesús pensó en ellos constantemente. Tenían que pagar el impuesto, Jesús pensó en Pedro. No tenían que comer, Jesús se encargó de la comida. Jesús, estamos hablando del Señor, el que debería haber sido servido, él vino como siervo, y él se ocupó de la comida, de las cosas sencillas de la vida, y él se ocupó de lavar los pies a los discípulos más adelante. Él pensó en ellos, él pensó en lo que les iba a pasar cuando él no estuviera, cuando él fuera crucificado. En Juan capítulo 14 dice: no se turbe vuestro corazón. Jesús está mirando más allá de lo que ve los ojos humanos, está viendo el corazón turbado de los discípulos, que tenían miedo. Jesús pensó en ellos, por eso se les apareció luego de ser resucitado, para confortar su vida y confortar su alma. Jesús pensó en ellos cuando en la ascensión, en Hechos capítulo 1, va a decirle: no se preocupen, van a recibir el poder cuando venga el Espíritu Santo, no van a estar solos, no los voy a dejar huérfanos. Jesús piensa en ellos constantemente, aún en la cruz, en el peor sufrimiento y dolor, no solamente el físico, el espiritual, el llevar tu pecado y el mío, pensando en Juan y en María, diciéndole: mujer, ahí está tu hijo, como diciendo: no te voy a dejar sola, mamá. Juan, cuídala. Constantemente lo ves a Jesús preocupándose y pensando en ellos. Yo quiero preguntarte en esta mañana, si pensás en tus amigos, si pensás en aquellos que tenés a mi alrededor. Venimos o vivimos en un mundo, fíjate la palabra que voy a usar, pupocéntrico. Todo el tiempo en lo que yo no tengo, en lo que a mí me falta, en que no me visitaron, en que no me mandaron, en que no hicieron esto conmigo. Jesús pensó en ello, dice Isaías 53:11. Verá el fruto. Jesús estaba pensando, ¿no?, en la profecía, en su sufrimiento. Dice: verá el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho. Ya pensando en la salvación, pensando en esa cruz, en el dolor, pero corriendo ese severo, y ya pensando en los momentos gloriosos, cuando él por su propia sangre iba a ganar a su iglesia, iba a ganarte a vos y a mí, iba a perdonar tus pecados, iba a hacer lo que ninguna filosofía o religión podía hacer: darte paz y llevarte y limpiar tus pecados y llevarte una eternidad con Dios. Él estaba pensando en ese fruto, pensando en ellos. ¿Para cuándo fue la primera vez que pensaste en tus amigos? Pienso en tantas cosas que Jesús hizo por ellos, aunque ellos no pensaron en él. En el momento que más Jesús necesitó, se fue. En el momento que Jesús estaba padeciendo la presión de la carga del pecado, se durmieron. Leemos demasiado rápido la Biblia. Se durmieron. ¿Qué pasaría si vos estás pasando por el peor momento de tu vida y estás ahí con la persona que se dice tu amigo? Y está en el momento de más sufrimiento, de más dolor, donde vos necesitas la atención, un abrazo, compartir un mate, un café, se queda dormido. Qué dolor en el corazón por aquellos que diste tu vida. Pero Jesús pensó en ellos, y aún así iba adelante. Así que poner el cuerpo, poner el tiempo, también pensar en ellos, también es una amistad que transmite a Dios. Jesús transmitió las verdades de Dios, de su Padre. Comunicó las verdades de su Padre. Nunca habló de su propia cuenta, con sus palabras. Dice Juan capítulo 14, versículo 9. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros? ¿No me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? Y en el capítulo 12, versículo 49, dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que debo decir y de lo que debo hablar. Así que si querés ser un buen amigo o tener la imagen de la amistad de Jesús, tenés que transmitir a tus amigos las verdades de Dios. No alcanza con contarle la sinopsis de alguna serie que estás viendo. No alcanza con hablar de huellas perdidos o hablar del mundial que pasó o del próximo mundial o discutir de muchas cosas. No alcanza, no es productiva, no es fructífera. Un buen amigo transmite las verdades de Dios. Ni siquiera habla de su propia experiencia o de su propio razonamiento. Él comunica y transmite la misma verdad que salió de la boca de Dios. Así que Jesús fue un hombre, fue un amigo que siempre transmitió las verdades de su Padre, con sus palabras, pero también con sus hechos. Fíjate lo que dice Juan 14:11. Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí. De otra manera, si no me creen porque digo, está diciendo Jesús, créanme por las mismas obras. O sea, Jesús tenía dos evidencias, una era su palabra y otra eran sus hechos. Así que tus hechos y los míos deben reflejar al mismo Dios. ¿Qué responsabilidad que tenemos de ser buenos amigos? ¿Qué responsabilidad que tenemos de transmitir verdades de Dios? No alcanza a hablar de la vida. Hablar de la vida no va a salvar ni tu matrimonio, ni va a salvar a tus hijos, ni te va a dar esperanza, ni va a confortar el alma. Como dice Salmo 19, solamente, o el Salmo 23, solamente Él va a confortar mi alma. Y la palabra de Dios en el capítulo 19 va a convertir mi alma. No lo va a hacer un consejo vacío de palabras que vienen de la nada misma o de mi propio corazón, sino de la misma boca de Dios. Así que, ¿qué cosas estás transmitiendo como amigo? Quizás estás transmitiendo bronca que le tenés a otra persona, le transmitís a tu amigo esa bronca y lo contaminás. Quizás le transmitís chismes y le venís a contar todas las cosas que pasaron al hermano o a la hermana. Quizás le transmitís resentimiento o algún tipo de sentimiento que tenés en el corazón. ¿Qué cosas estás transmitiendo a tus amigos? ¿Qué mensaje les estás dando con tus palabras? Y a veces decimos una cosa, pero nuestros hechos hablan mucho más fuerte. Jesús dice, miren, si no me creen por lo que digo, crean mis obras, lo que yo hice. Y no hay duda que Jesús fue una persona que transmitió las verdades de Dios. Ahora, un buen amigo pone la vida, pone la vida por sus amigos, piensa en ellos, transmite a Dios, elige ser amigo. Ahora, es muy interesante lo que Jesús dice ahí en el versículo 16. Es un texto raro en un punto. Dice, ustedes no me eligieron a mí. Yo los elegí a ustedes. Y a veces me quiero detener un momento. Les pregunto, ¿Jesús sabía quiénes eran los discípulos? Pedro, Juan, Jacobo. ¿Sabía, los conocía? Sí, no hay duda que lo conocía. Sabía quién era Pedro, era un hombre impetuoso. Siempre decimos lo mismo, ¿no? Tenía ese gen argentino, no sé de dónde lo sacó, ¿no? Hablaba de más, era así como efervescente. Lo mirás un poco a Mateo y era un hombre corrupto, un hombre materialista. Si analizamos un poco a Felipe, un hombre calculador, un hombre frío. Tomás, un incrédulo. Juan y Jacobo, los violentos del grupo. Bartolomé o Natanael, la misma persona, ¿no? Fue un discriminador. Hoy le mandarían una carta documento, ¿no? Porque dijo que Jerusalén va a ser algo bueno. Simón era un nacionalista fanático, se llama Zelote. Y ni que hablar de Judas Iscariote, era un traidor. Jesús eligió ser amigo de esas personas. Y yo pensaba, ¿no? Que a veces somos muy selectivos con las personas. Como dice la Biblia, ¿no? Hacemos excepción de personas. Nos acercamos solamente a las personas que son parecidas a mí. O nos acercamos solamente a las personas que tenemos algo en común. O que bueno, con esta persona me llevo bien, con esta persona mal. El Señor se le acercó y quiso ser amigo, los eligió como amigos a este grupo de hombres. Vos y yo jamás hubiéramos elegido a estos hombres. Hubiéramos elegido quizás a personas con una moral un poco más alta, con otro tipo de características. El Señor eligió a estos hombres. Ellos no eran compatibles con el carácter de Cristo. Eran todo lo contrario. Jesús le dice: yo los elegí. Así que de tu corazón y de mi corazón deben romperse todos esos pensamientos y sentimientos que vamos erigiendo por toda nuestra vida, que se van levantando contra el conocimiento de Dios, porque a la luz de este versículo mueren todas las elecciones que hacemos, o deberían morir. A Jesús lo llamaron el amigo, ¿te acordás, no? Lo acusaron, el amigo de los pecadores. Qué terrible versículo, ¿no? En parte fue una difamación, pero en parte fue una realidad. Él fue amigo de los pecadores. Él fue amigo de las personas que él sabía que lo iban a abandonar, que lo iban a traicionar, que se iban a ir en los momentos más difíciles de su vida. Él eligió ser amigo de ellos. Tomó la iniciativa. Por eso el texto dice: compadre, nosotros no le amamos a él, él nos amó primero, y si nosotros le amamos a él es porque él tuvo la iniciativa, dice Juan. Él lo vivió en carne propia, dice, lo que hemos visto y oído, hoy en eso os anunciamos, dice. Pedro y Juan, habiendo tenido ese tiempo con Jesús, esos 3 años, fueron tan cambiados que después no podían dejar de decir lo que Jesús había hecho en sus vidas. Así que la pregunta obligada para este punto sería: si elegís a tus amigos. Claro, la Biblia habla, ¿no?, de que debemos ser compañeros de los que temen al Señor. Pero Jesús se preocupó por relacionarse con estas personas, a no ser elitista. Jesús podía comer con un rey, podía comer con un esclavo, y para él era lo mismo. Tenés esa cintura que tenía Jesús, de que no importaba si estaba delante de un rey, de un principal, o si estaba comiendo con un fariseo, o con un publicano, o con un leproso. Él no tenía un problema. Él iba y compartía y daba su vida por ellos. Ahora, necesito seguir porque tenemos que ir terminando. Algunas experiencias que edifican. Quiero que hagas memoria de aquellas experiencias, pero experiencias espirituales. Experiencias que te edificaron en la vida con amigos. Alguna, quizás alguna aventura loca, descabellada, pero que te acordás. ¿Sí? ¿Te acordás cuando fuimos a predicar allá a tal lado que nos corrieron los perros y salimos corriendo? O cuando íbamos a visitar en bicicleta, ¿no? Que se rompía la bicicleta cada rato y parábamos, ¿eh?, con los chicos de Pluvial, que a veces íbamos a visitar para campamento y parábamos a comprar un aranjú. Una miseria total. En esa época salían 10 centavos. Y nos compramos el día a día. Era el helado de los pobres, ¿no? Pero tantas experiencias que edifican, que vos decís, ¿te acordás? O experiencias que vivís. Nos reunimos y hablamos de lo que vamos a hacer para el Señor, y uno comparte, y te anima, y te carga las pilas. Experiencias que edifican. Yo menciono algunas que saqué de la palabra. Dice, por ejemplo, Pablo y Silas en Filipos. Te imaginás, ¿no?, las conversaciones que habrán tenido después. ¿Te acordás cuando estábamos ahí, me pasó la rata por la rodilla, no la podía sacar, ¿no? O la humedad que había, ¿no?, me empezó a agarrar por un espasmo, dice Pablo. No tenía el paso en el momento. Cómo me dolía el hombro, ¿no? Tenía como dislocado. Qué duro que estaba ese palo, ¿no?, que me dio. Tantas experiencias, ¿no? ¿Te acordás como cuando cantamos el himno y se movió todo? Qué increíble, ¿no? Experiencias así de alabanza a Dios en las pruebas. Otra experiencia, por ejemplo, Pedro y Juan, en Hechos 4, por predicar el Evangelio también. En las pruebas de la vida, en la oposición de este mundo que no quiere que, que vos y yo prediquemos el Evangelio, vivamos vidas diferentes, o vivir piadosamente, porque ¿quién quiere vivir piadosamente para hacer la persecución? Pienso que Jesús y los discípulos, en las experiencias de escuchar al Señor, cuando escucharon el sermón del monte, cuando iban caminando ahí por la calle ahí, y Jesús les enseñaba, y a medida que iban caminando, así como el rabino les enseñaba a sus discípulos y a sus alumnos, a través de las caminatas iban hablando y charlando. Che, ¿te acordás cuando vino ese pibito con los panes y los peces? Nada, nadie daba ni cinco pesos por el nene. El nene vino. ¿De dónde salió? No sé, apareció. Y comimos todo, ¿te acordás? ¿Cómo comimos, Sobró. Y nos llevamos también garantas para nosotros. ¿Te acordás cuando Jesús resucitó a Lázaro? Qué increíble momento. Nadie hablaba. Estaban todos mirando esa piedra que había sido removida. Y salió Lázaro. Y el susto que me pegué, hubiese dicho alguna otra. Esas experiencias que quedaron grabadas. El paralítico y sus amigos. Qué increíble esa historia, ¿no? Tipo Misión Imposible, lo bajaron con una, no sé cómo lo habrán hecho, pero bajó así como Tom Cruise, sostenido por las sogas, hasta que llegó donde estaba Jesús, fue sanado. Las experiencias de la vida, Daniel y sus amigos. Cuando Daniel les contó a sus amigos Cristo del Rey, empezaron a hablar juntos. Sería tan triste que vos y yo no tengamos estas experiencias. ¿De qué amistad estamos hablando? No alcanza el asado, no alcanza una pizza que nos comamos, no alcanza un café, no alcanza. Son las experiencias de la vida que van marcando tu recorrido en la vida. Que vos decís, tuve personas que me hicieron bien, que me enseñaron, que me ayudaron. Tuve personas en las que yo también pude ayudar. Y pude ser parte, y vivimos experiencias que nunca nos vamos a olvidar. ¿Tenés esas experiencias de vida? Si no las tenés, es porque quizás la relación que vos pensás que tenés de amistad no es la amistad bíblica. Esto es la amistad bíblica. Cuando hay experiencias que se pueden compartir, donde Cristo es el centro. Ahora yo quiero terminar en lo último, las responsabilidades prácticas. Y yo solamente quiero mencionar algunos conceptos, algunos textos y tener la conclusión. ¿Cuáles son mis responsabilidades como amigo? Siguiendo las enseñanzas de Jesús. Primero, un amigo asume riesgos. Elijo hacer cosas por mis amigos aun cuando pueda ser yo lastimado. Dice 2 Corintios 12:15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré de todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Mi responsabilidad es compartir las cargas. Permito que mis amigos me conozcan y me intereso por conocerles yo a ellos. Dice Juan 17, del 21 al 23. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que sean uno. Así como nosotros somos uno, permite que alcancen la perfección en la unidad. 3. Trabajar para alimentar la amistad. Soy consciente de que mis amigos necesitan cosas que yo puedo proveerles. Dice Proverbios 27:9, el perfume y el incienso alegran el corazón, la dulzura de la amistad fortalece el ánimo. Número 4. Animar a mis amigos. Busco maneras de hacer que mis amigos se sientan queridos y apreciados. Eclesiastés capítulo 4, versículo 10 dice: si caen, el uno levanta al otro. Dice: hay del solo, hay del que cae y no tiene quien lo levante. Eclesiastés 4, 10. Lo último: ser directo e intencional. Me intereso lo suficiente como para confrontar a mis amigos, aún con las cosas más feas, con tal de ayudarles. Y dice Proverbios 27:6, más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besan, ¿no? La versión, la nueva versión internacional. Ahora yo pensaba tantas cosas, ¿no? El amigo es aquel que confronta, quizás con un pecado, le dice, mira, lo que hiciste está mal. ¿Has confrontado alguna vez a un amigo en verdad y por misericordia? ¿Has asumido los riesgos de salir lastimado aún para ayudar a la otra persona? ¿O cuando la otra persona te rechazó toda la ayuda que quisiste darle? ¿Sos una persona que comparte las cargas, que se interesa por otros, que trabaja para alimentar la amistad y así como una hormiguita vas poniendo un granito de arena en la amistad, no decir, ¿cómo la tengo que remar con este? La verdad que me la complica. Pero vos vas ahí con esa intención, es decir, yo voy a ganar a esta persona, yo quiero hacer lo que hizo Jesús. Eligió a esta persona que lo rechazó, que fue el infiel, y quiero mostrarle el amor de Cristo. Ahora, yo pensaba, ¿no? Bueno, alguien dijo, solo los buenos amigos te dirán cuando tu rostro está sucio. Y pensaba en cómo impactó la vida de los discípulos la amistad con Jesús. Trastornó su vida, dice el texto, ¿no? Ellos fueron modificados de tal manera que fueron trastornadores del mundo entero. Y no fue tanto la teología que los movilizó, fue la vida de Jesús, fue el día a día, fue el compartir con Él, fue el comer con Él, fue el aprender de Él, fue escuchar las instrucciones y las exhortaciones de Jesús cuando se mandaban algunas. La vida íntima, la amistad con Jesús, los transformó. Ahora yo quiero que pienses en esto. En primer lugar, la necesidad que vos y yo tenemos de Cristo. En esta manera vos tenés que pensar en nuestra reflexión como creyente debería ser, Señor, ¿soy un amigo como Cristo? ¿Estoy teniendo una vida responsable e intencional con mis amigos? Compartiendo la palabra, dando mi vida, pensando en ellos. Si no es así, es porque la primera parte de Juan 15 no es una realidad en tu vida. Porque Juan 15:13 es posible porque existe Juan 15:1. Porque dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, el que permanece en mí lleva fruto. Se acabó la historia. Así que debes preguntarte por el comienzo, si estás unido a Cristo. Pero también deberías preguntarte si vos estás siendo un amigo que genere un impacto a la vida de Dios. De tal manera que vos puedas vivir a Cristo con tal intensidad que tus amigos puedan ser afectados por esa relación. Los discípulos fueron confrontados con Cristo, pero fueron transformados y redireccionados a una vida que fue totalmente distinta. Ellos terminaron dando la vida, ellos terminaron pensando en los demás. Pienso en un Pedro, en un Juan, personas que estaban en otra dimensión y en otro canal en su carácter, en su vida. Llegó Jesús a su vida y Juan, siendo el impetuoso, el violento, le dice a sus hermanos, hijitos, y les transmite las palabras de Jesús. Dice, yo les estoy haciendo lo que Jesús hacía con nosotros, les transmito, soy un transmisor, yo no tengo nada de valor en mí, yo te transmito lo que aprendí del Señor. ¿Cómo pensaba en ellos? ¿Cómo cuidaba y se preocupaba? Cuando le escribe la segunda y la tercera carta de Juan, cuando habla de Gallo, que era hospedador, y los hermanos, como ese padre que cuida de sus hijos. O un Pedro hablándole a los expatriados, a aquellas personas que estaban siendo perseguidas. ¿Cómo él cambió esa mentalidad de querer ser yo, Señor, no te voy a dejar nunca, yo voy a ir con vos hasta la muerte, a dar su vida por Cristo? ¿No ves que la amistad no es un tema superficial como el mundo lo ve? Que lo plasma a través de un mensajito, una carta, lo que fuera. La amistad es mucho más valiosa cuando uno la cultiva, la comunión con Dios. Si has venido por primera vez en esta mañana, o si sacas la conclusión y el Espíritu Santo te está mostrando que no tenés a Cristo, Dice la palabra que tiene al Hijo, Cristo, tiene la vida. Así de fácil lo hace Dios, ¿eh? El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Y por más que vos te esfuerces y patalees por llevar una vida fructífera, como ese pámpano que es arrancado de la vida, es tu vida y la mía, cuando estamos lejos de Dios. La pregunta sería si estás ahí injertado en la vida, si estás en Cristo. Dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero tenés que pensar no solamente en Cristo, en tu pecado. La Biblia dice que vos y yo somos pecadores, y ese pecado no solamente te afecta en la relación con tus amigos, con tu familia, con tu jefe, con las personas que tienes alrededor. Afecta tu relación con Dios. La paga del pecado es la muerte, es la separación eterna de Dios. Lo terrible de una eternidad lejos de Dios es un sufrimiento y una oscuridad eterna. Y el hombre, vos y yo, ¿sabes qué hacemos? Tratamos de esforzarnos por llegar a Dios. Y venimos a una iglesia, quizás has venido a esta iglesia con esa motivación de decir, bueno, voy a cumplir, voy a ir a la iglesia. No alcanza. La paga del pecado es la muerte. No hay religión, no hay iglesia cristiana, evangélica, católica, testigo de Jehová, mormona, ponele la religión que quieras, que pueda salvar tu vida. No hay iglesia, no hay filosofía de vida que vos digas, mira, voy a cambiar de vida, voy a dejar de ser materialista, voy a ser un poco más ahí pensando en los demás. No alcanza, porque la paga del pecado es la muerte. Pero dice que el regalo de Dios es la vida eterna, y ese regalo viene con Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Tenés a Cristo en esta mañana? ¿Sabés que es lo más importante que te tenés que llevar? ¿Tenés a Cristo en esta mañana? ¿Tenés la completa seguridad que Cristo está en tu vida? ¿Eso con ese pámpano que está unido y da fruto? Quizás has venido a este lugar y no, o tenés dudas. Tenés que hablar con Dios. En realidad no alcanza ni, no hace falta ni las palabras. Porque Él ve tu corazón, el estado de tu alma ahora. Él lo está viendo. Y la necesidad que muchos tenemos. Y dice, separados de mí no pueden hacer nada, 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 nada. Vamos a orar esta mañana. Y ahí con la cabeza inclinada, nadie más. Sabes que nadie tiene la vida comprada, ¿no? Sabemos el destino de nuestra vida, cuántos años viviremos y qué haremos mañana. Por eso esta decisión la tenés que tomar hoy. Vos decís, bueno, ¿qué necesito hacer? Tenés que creer. Yo creo en Dios, pero creer que Cristo es tu Salvador. Que Él puede salvarte. ¿Salvarte de qué? Del infierno, del pecado, de las consecuencias del pecado. Y una eternidad condenado por tu propio pecado. Reconocer que no hay cosas que vos y yo podamos hacer para ganarnos la salvación. No existe, es una mentira. Nadie puede ganar su salvación. Y en esta mañana vos tenés que entender eso. Estás necesitado. Dejá de luchar, dejá de excusarte. Y con tus ojos cerrados, y tu corazón, clamá a Dios. Decirle, Señor, sálvame, sálvame. Entiendo que Cristo es mi Salvador, entiendo que Él murió por mí. Él dio su vida por mí. Él limpia mi pecado. Decirle, Señor, limpia mi pecado. Limpiame, no puedo más, no puedo seguir así. Limpia mi pecado, sálvame, sálvame. Decíselo como te salve, pero decíselo. Él está mirando ahora tu corazón. No tanto tus palabras, sino tu corazón, la realidad de tu vida. Decirle, Señor, sálvame. Limpia mi pecado, creo en Cristo. Quiero tener la vida. Quiero tener la vida de Cristo en mí. Quiero ser salvo.
Vi con la cabeza inclinada, sin nadie mirando. Te quiero preguntar en esta mañana si con un corazón sincero, sin prejuicios, pero sincero, has orado así a Dios. No como un elemento religioso, como un instrumento de una religión, sino como una necesidad tuya. Como la necesidad de alguien que se ve miserable y necesita que lo salve. ¿Has hablado con Dios en esta mañana? Yo te voy a pedir que en tu lugar puedas levantar y bajar tu mano para terminar hablando por vos. ¿Alguien así en esta mañana que ha hablado con Dios en esta necesidad de ser salvo, de ser limpiado, de ser rescatado? ¿Hay alguno así en esta mañana? ¿Puedes levantar y bajar tu mano? Es una decisión profunda de tu corazón. ¿Alguien así en esta mañana? Me venía con la cabeza inclinada. La pregunta sería, para los creyentes, Señor, ¿te correspondemos, Señor, con ese amor con el cual nos has dado tu vida? Señor, somos esos amigos que crees que seamos, un amigo que edifica, que consuela, un amigo que confronta el pecado, un amigo que dice la verdad, un amigo que abraza, un amigo que está en los momentos difíciles. Señor, necesitamos estar unidos a ti para que esas virtudes de Cristo, Señor, y ese carácter pueda salir en nuestra vida y pueda ser la manifestación de ese fruto que dé gloria a tu nombre. Señor, que cada uno pueda preguntarse esta mañana la sinceridad del corazón, ¿qué tipo de amigo es? Y así como buscaste la amistad de los discípulos, también buscás nuestra amistad, nos rescatás, intercedes en nuestra vida una y otra y otra y otra vez, y aunque no fuéramos infieles, Señor, permanece fiel. Queremos darte la gloria y la honra, Señor, por medio de vidas obedientes a tu palabra. Que tu Espíritu selle en esta mañana las verdades que hemos compartido, para que no quede un mensaje grabado, sino que quede justamente grabadas en nuestro corazón, para la gloria y honra de tu nombre. Te lo pedimos.